En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comunidad, por supuesto, habla de unidad. Y lo contrario a la unidad es la fragmentación o la división. Entonces necesitamos conocer un poco en qué consiste esto de la división, por qué sucede, y a poco de pensarlo, uno se da cuenta que no es tan sencillo. Porque la división tiene que ver con diferencias, pero no todas las diferencias producen divisiones. Hay diferencias que enriquecen y hay diferencias que destruyen. Por hablar de diferencias que enriquecen, pensemos en la comida. Lo que uno espera en una comida es que haya cierta diferencia. Por eso se pasan distintos platos. Y aún dentro de cada plato hay una serie de diferencias, lo cual indica que hay diferencias que son placenteras, constructivas. En un jardín sucede lo mismo. Son más bellos los jardines donde hay algunas diferencias. Un jardín que consistiera únicamente en pasto, pues uno diría, ¿cuándo van a empezar a sembrar? Eso no nos parecería un jardín. Además, también uno espera que haya diferencia incluso dentro del solo pasto. Por ejemplo, las ondulaciones de las colinas hacen más amable el paisaje, y esas también son diferencias. Entonces hay diferencias que son placenteras, que son útiles, que son constructivas. Nuestro cuerpo, siguiendo la analogía famosa de San Pablo, nuestro cuerpo también tiene una serie de diferencias que son extremadamente útiles. Dice el mismo Pablo, si todo el cuerpo fuera ojo, no podría oír, pero si todo fuera oreja, no podría ver. Entonces necesitamos diversidad, necesitamos diferencia. Hay diferencias que construyen, pero también hay otras diferencias que destruyen. A veces se dan polarizaciones por distintos motivos, por opiniones políticas, por ejemplo. Es uno de los factores que puede ser más destructivo. En mi país, pues estuvo durante muchos años el problema entre liberales y conservadores, con el agravante de que la Iglesia parece que tomó bastante partido en favor de los conservadores, de modo que ser liberal significaba ser libre pensador, contrario a la Iglesia, enemigo de la fe, mientras que ser conservador implicaba ser creyente y ser enemigo de los liberales. Una vez que se declara a los liberales como enemigos, queda tácitamente la autorización de destruirlos. Esto produjo una violencia política muy fuerte, que de alguna manera está en el subsuelo que luego daría origen a la guerrilla. Este hombre de tan funesta memoria, al que se le conoce por su apodo Tiro Fijo, el fundador y jefe durante mucho tiempo de las FARC en mi país, es un hijo de la violencia política. La familia de él fue masacrada y torturada prácticamente ante sus ojos, y esas heridas que despedazaron su psiquis quedaron para siempre con él. Parte de su temperamento agresivo, calculador, sádico, indudablemente está ligado a esa circunstancia de su niñez o de su adolescencia. Entonces la polarización puede resultar extremadamente destructiva. Yo no soy ningún experto en historia de España, pero pues no hay que saber mucho para darse cuenta que también en esta tierra hay unas divisiones muy profundas. Uno se da cuenta apenas medio, se enfatiza algo sobre la fe y la presencia pública de la fe, ya surge el fantasma de Franco. Con cualquier persona que uno hable, está el asunto de que si Franco pues fue prácticamente un santo que salvó la cultura española, o si Franco pues fue un tirano, un déspota, que no supo entender nada de la diversidad de este país. Y entonces vienen las otras polarizaciones, las divisiones, que los catalanes quieren formar, o dicen que quieren formar su propio país aparte. Está ETA, está pues tantas otras divisiones. Entonces, ese es el problema en el que estamos. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cuáles son las diferencias que construyen y enriquecen? ¿Cuáles son las diferencias que destruyen y devastan? En la vida religiosa, en la vida de la Iglesia, también encontramos polarizaciones, a veces hasta extremos semejantes al del terreno político. Después del Concilio Vaticano II, como que se exacerbaron algunas de esas divisiones. Entonces algunos se sintieron del lado de los pobres. Viene todo este tema de la teología de la liberación. Una iglesia de base popular, una iglesia con el pueblo, que se consideraba distinta y opuesta a la iglesia que ellos llamaban institucional, oficial, jerárquica. Todavía en la época en que yo hice mis estudios iniciales para el sacerdocio, estamos hablando de los años 1986, 87, yo diría que casi hasta el 90. En esos años, yo me acuerdo que varios de mis compañeros dominicos, tenían violentos prejuicios en contra de todo lo que fuera jerarquía. Si lo dijo un obispo, es sospechoso. Hay algo hay ahí. Eso, algo se trae. Es una distancia, una desconfianza, porque la iglesia de la base, la iglesia popular, la iglesia que está con los pobres, esa es la verdadera iglesia. Mientras que todos esos jerarcas, burgueses, acomodados, cómplices del poder y de la dominación, no entienden ni un poquito del Evangelio. Como respuesta, muchos de estos jerarcas o muchos de estos obispos, pues también toman una posición bastante fuerte en contra de la otra iglesia. Y una vez más tenemos polarizaciones. A veces los temas generacionales son origen de esta clase de divisiones, ¿no? Pertenezco a tal generación, pertenezco a tal otra. Hay un humorista colombiano que se llama Andrés López y que tiene una obra que resulta supremamente graciosa, quizás más para los colombianos que para otras personas o culturas. La obra de él se llama La Pelota de Letras. Y la pelota de letras, pues es un retrato de los cambios generacionales en Colombia, más o menos desde el año 70 hasta el 2000 o 2005. Y entonces él pone ahí distintas generaciones. Por ejemplo, según la clasificación de Andrés López, yo pertenezco a la generación de la guayaba. Guayaba, aquella fruta, ¿no? Es una fruta, veo que resulta desconocida en estos medios. Es una fruta muy, muy conocida allá en mi país, una fruta con la que se hacen muchos dulces y con la que se hace jugo, zumo, un zumo delicioso de guayaba. Y se supone que la razón por la que yo pertenezco a la generación de la guayaba es porque nuestras mamás nos enviaban al colegio con algo para comer. En colombiano eso se llamaba la lonchera. La lonchera es a veces incluso un recipiente en el cual uno llevaba algunas cosas pues para comer en el colegio. No era la costumbre comprar en el colegio, o muchos de nosotros no comprábamos en el colegio. Otros que tenían mejor situación económica pues llevaban dinero y compraban allá. Es que debe tenerse en cuenta que yo tengo mis años. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegó la pizza. Claro, cuando yo era niño, cuando llegué, entré al colegio, año 1972, no existía pizza. O sea, yo me alcanzo a acordar de un mundo sin pizza. No había. Luego en la cafetería del colegio, o restaurante, o como se le llame, en otros lugares creo que llaman cantina eso, en esa cafetería o restaurante del colegio donde se vendían cosas a los estudiantes, por ahí sobre el año 75, 76 empezaron a llegar las primeras pizzas. Y entonces era una bandeja grande donde se daba una pizza por pedazos cuadrados o rectangulares. Pero la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, los niños de esa época, de esa generación, llevábamos de comer desde la casa. Entonces las mamás, muy conscientes de su responsabilidad de nutrir bien a sus hijos, pues siempre daban algo sólido y algo de beber. Y con mucha frecuencia lo de beber era la guayaba, el jugo de guayaba, que es un jugo muy agradable, un jugo muy delicioso. Pero entonces venía el problema práctico de cómo tapar bien el frasco de la guayaba, porque si te dan, por ejemplo, un bocadillo, lo que llamáis aquí bocadillo, un emparedado, sándwich, y te dan un jugo, pues la idea es que te llegue el emparedado y el jugo, no el jugo dentro del emparedado. Entonces, el hombre este gracioso, Andrés López, cuenta cómo todas las estrategias de las mamás fracasaban y el jugo siempre se derramaba. Y a uno siempre le tocaba comer el sándwich empapado en guayaba. Bueno, es una anécdota un poco tonta, pero es que marca diferencias, porque entonces uno ve que los que entraron al colegio en el año 77 o 78 ya no conocieron ese tipo de cosas. Y todo esto va marcando diferencias, y todo esto va produciendo a veces polarizaciones. Así que nuestra pregunta de hoy está en dos verbos. Uno es el verbo diferenciar, y otro es el verbo excluir. Tratamos, por medio de estos dos verbos, tratamos de hacer una distinción entre aquellas diferencias que uno las aprecia y aquellas diferencias o distinciones que resultan fastidiosas o que producen polarización. Cuando uno diferencia dos cosas, por ejemplo, uno puede diferenciar la carne del tomate, pues obviamente son distintas, uno las diferencia, pero a uno le gusta que el tomate se utilice como guiso para la carne. En cambio, la exclusión es cuando uno diferencia, pero además necesita o quiere cancelar, ¿sí? Quiere, lo que dice el verbo, excluir la otra opción. ¿Cómo distinguir estos dos? Es decir, ¿cuándo hay que diferenciar y cuándo hay que excluir? Yo creo que uno de los ámbitos en donde esto se ha vuelto más complicado es en lo que tiene que ver con hombres y mujeres. Fíjate este fenómeno tan interesante, tan complejo, y no tiene trazas de solucionarse pronto. Hubo un tiempo en el que se veía que el que manda, el que habla, el que piensa, el que decide, es el hombre. Eso suponía una exclusión. A esa tendencia, por supuesto funesta, se le suele llamar machismo. El hombre es el único que piensa. Su voz es la única que importa. Sus gustos son los únicos que cuentan. Sus decisiones marcan lo que se debe hacer en la casa. Nadie más habla, nadie más piensa, nadie más decide. Eso implica una exclusión, eso es machismo. El que se quiera oponer a eso, pues recibe un regaño, un grito o incluso un golpe. Todavía en nuestra época, y todavía en un país que ha cambiado para mejor en muchas cosas, en otras supongo que no, como es España, hay unos índices de violencia doméstica terribles. Violencia contra la mujer. Estamos hablando de golpes. Así, tal cual. Hombres que golpean a la mujer, porque ella no hace caso. Esto supone una lógica de la exclusión. Solo vale el hombre, la mujer no vale. Pero como una especie de reacción a esa exclusión, entonces se ha pasado a otro extremo, y el otro extremo es que entonces no importa ser hombre o ser mujer. Para eliminar la exclusión, fíjate esta frase que quiero que la tengas así como muy nítida. Para eliminar la exclusión se eliminó la diferencia. Ese es un desastre. Entonces, eliminar la diferencia quiere decir que, por ejemplo, da lo mismo enamorarse de un hombre que de una mujer. Y esto es muy importante para la cultura gay. No hay diferencia. No hay diferencia. Y todo lo que se suele llamar el lobby de... ¿Cuáles son los nombres que utilizan? Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Que eso suele aparecer con su sigla LGBT o TV, una cosa así. El lobby, es decir, los que mueven este colectivo, a toda costa quieren que las leyes, las costumbres, los textos escolares, la propaganda, elimine la diferencia. De modo que la sociedad que parecen imaginar los que impulsan esa idea, la sociedad que ellos imaginan es una sociedad en la que no importa si ser hombre o ser mujer. Para ellos hay una diferencia entre sexo y género. Sexo se supone que tiene que ver con la anatomía, género tiene que ver con un constructo social. Entonces, el constructo social finalmente son las costumbres, costumbres que más o menos recibimos y recibimos impuestas de otras generaciones. Entonces, pues uno puede rebelarse frente a las costumbres. Puede que la gente se haya acostumbrado a que el hombre utilice el cabello corto y la mujer utilice el cabello largo, pero pues yo soy hombre y me voy a dejar un cabello largo y me voy a hacer una trenza y se acabó, porque me ha parecido bien, porque me ha venido en gana. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. Es decir, yo puedo romper con la costumbre. Si el género se mira como un constructo social, entonces yo puedo tener el género que yo quiera. Y a mí nadie tiene que decirme que soy menos hombre o más hombre, o soy más mujer o menos mujer. Yo seré lo que yo quiera, me vestiré como yo quiera, me voy a enamorar con quien yo quiera y me voy a acostar con quien yo quiera, y se acabó. Es decir, fíjate lo grave, lo que está de fondo en esto, en estos dos verbos, diferenciar y excluir. Por salir de un régimen de exclusión, que es el propio del machismo, se pasó a un régimen de no diferencia, o como dije en esa frase, para eliminar la exclusión se eliminó la diferencia. Que es una cosa muy graciosa, pues graciosa pero trágica o tragicómica, es una cosa muy graciosa porque es más o menos decir que todo vale lo mismo y por consiguiente, que lo único que importa es la decisión de cada persona, como cada uno quiera aparecer, como cada uno quiera ser. Y el que no esté de acuerdo con la lógica de este colectivo LGBT, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, o lo contrario, el que no esté de acuerdo con eso, pues es un retrógrado, es un troglodita, carca, es un freno para la sociedad, estás tratando de imponer un modelo patriarcalista. Y luego vienen una serie de justificaciones, porque todos estos movimientos sociales entran también en la iglesia. Entonces vienen una serie de justificaciones dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de justificaciones? Pues es que Jesús lo que predicó fue simplemente pues el amor, el entendimiento, la aceptación. En el momento en el que tú excluyes a la persona gay o a la persona transexual, estás yendo en contra del evangelio. Según esa manera de pensar, que viene o que tiene su origen en este colectivo, pues quiere decir que hay que eliminar la diferencia. A mí me han dicho, yo eso no lo he podido comprobar, a mí me han dicho que incluso en los registros civiles de nacimiento actuales en España, ya no es papá y mamá, es progenitor 1, progenitor 2. Es decir, ese es un triunfo de este colectivo. Aquí no tiene que aparecer, no importa el género, eso no importa. Y supongo que el siguiente paso será, pues, ¿por qué nos vamos a detener en el número 2? ¿Por qué no pueden ser 3 progenitores? Como al fin y al cabo, el sexo queda separado de la procreación y el ser papá queda separado del sexo. Como esos 3 están descoyuntados, separados, pues tampoco importa el número de progenitores que haya. O sea que hay que esperar en la España de los próximos años, porque España parece que fuera abanderada, que se sintiera en el deber de ir en la punta de lanza de esa tendencia. Entonces parece que lo siguiente es que tengamos aquí un niño que tiene 3 progenitores, de los cuales pues no se sabe, 2 son biológicamente hombres y una mujer, o 3 mujeres, o no sé. No sé qué más sigue ahí. Si a esto se junta el proyecto Gran Simio, no sé qué otra cosa va a suceder. Ya pues habrá varios papás y un simio, según eso. Bueno, pero eso es lo que hay detrás de este tema, que como se ve es un tema bien complicado. Todo lo que toque diferencias entre seres humanos es hoy increíblemente difícil de manejar. Aquí, en España, lo veo sobre todo en el tema de género, pero aparece también en otro tema muy complicado, que es el tema de la cultura, la etnia, la inmigración. Son temas muy candentes, son temas que normalmente no se pueden casi discutir en público porque no se logra avanzar mucho en el diálogo. En otros países está el tema de las razas. El caso típico es Estados Unidos. En Estados Unidos el tema de la raza es un tema muy difícil, pero demasiado complicado. Porque ahí, ¿qué pasaba? Algo muy parecido a lo que hemos descrito aquí con respecto a hombres y mujeres. Lo que pasaba en el caso de Estados Unidos, nuevamente lo podemos describir dentro de estos 2 verbos, el verbo diferenciar y el verbo excluir. Había una raza blanca, aria, anglosajona, culta, y otra raza, raza negra, afro, mucho menos cultivada, mucho más folclórica, irresponsable, dirían algunos. Y entonces, los blancos excluyen a los negros. ¿Eso qué significa? Significa que si entra un hombre blanco, estamos hablando de los años 60, los comienzos de los años 60, si entra un hombre blanco a un autobús y el único puesto disponible lo tiene una mujer negra, la mujer debe levantarse para que se siente el hombre blanco. Porque el negro, el color negro, queda excluido. Ya deberían agradecer esos negros que les permitimos subirse a nuestros autobuses. Ya deberían agradecer. Hasta que, en alguna ocasión, pues se dio ese caso, se sube el hombre blanco, solo hay un puesto libre, lo tiene una mujer negra y la mujer mira al hombre blanco y no se levanta. Y entonces empiezan una serie de protestas que dan origen a todo un movimiento. Por supuesto que ya el caldo de cultivo estaba. Vienen los sermones de Martin Luther King y vienen todo este tipo de cosas. Y bueno, las cosas cambian. Años 50, años 60 en los Estados Unidos. Pero entonces hay una cosa que también se repite ahí. Se da una exclusión. El blanco vale, el negro no vale. No vale el negro. Hay que excluirlo. Esa exclusión se intenta superar. Y la manera de superarlo es que no se puede hablar de diferencia. No se puede hablar. Yo soy un convencido de que sí que hay diferencias entre las razas. Por supuesto, no soy racista. Pero yo estoy convencido de que sí hay diferencias. Y es que, además, es muy gracioso que se quiera negar la diferencia cuando tantas otras cosas muestran que incluso biológicamente hay diferencias. ¿Quiénes han ganado las últimas maratones y los últimos récords de velocidad en atletismo en los últimos 20 años? Negros. Hasta que alguien se puso a estudiar, ¿por qué? Si se supone que somos iguales, ¿por qué siempre ganan los negros? Pues resulta que los negros, y en particular los negros de Kenia y de esa parte de África, tienen una constitución de ligamentos y tienen una manera de metabolismo que es distinta de la de muchas otras razas. Es decir, tienen una diferencia genética a favor. Ellos administran los azúcares, las grasas, de un modo distinto de los demás de nosotros. Entonces, sí hay una diferencia genética. Tú, si has nacido, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Lincolnshire. Naciste en Lincolnshire, United Kingdom. Muy bien. Tus posibilidades de ganar una maratón mundial son casi cero. Por el solo hecho de haber nacido ahí y haber nacido en la raza que naciste. Luego sí que hay diferencias entre las razas. Hay diferencias genéticas. ¿Ya ves? Hay pieles que son más propensas al cáncer. Por la sola constitución genética, por la sola raza. Así de sencillo. Hay otras pieles que son mucho más resistentes al frío y así sucesivamente. Pero nuestro mundo no sabe, esta es otra manera de decir la frase que dije antes, no sabe dejar de excluir sin dejar al mismo tiempo de diferenciar. Cada vez que queremos dejar de excluir, pretendemos eliminar las diferencias. Ya lo hemos visto en el caso de hombre y mujer, y ahora lo vemos en el caso de las razas. Pero hay otro ejemplo que es casi más dramático. Y es otro tema que es tan difícil de manejar. Si el tema de género es tan difícil en Europa, y si el tema de raza es tan difícil en Norteamérica, el tema de economía es muy difícil en Sudamérica. Muy difícil. Los ricos y los pobres. Otra vez tenemos lo mismo. Los ricos excluyen de sus derechos a los pobres. El que se puede educar bien es el rico. El que puede conseguir las cosas es el rico. Además, como una especie de comentario triste a una frase de Cristo en el Evangelio, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Eso se cumple en la economía. El rico, cada vez más rico, el pobre, cada vez más pobre. Es evidente que hay un proceso de exclusión. La exclusión es escandalosa. Escandalosa. Uno se pregunta cómo puede haber personas que tienen tanto dinero que no saben en qué gastarlo. Estuve en una misión no hace mucho en el sur de la Florida, en Miami y en Miami Beach. Y entonces te encuentras tú con personas que han comprado un yate, o sea, con un cheque, han comprado un yate. Pero no lo han usado porque no me he sentido de ánimo. Es decir, tengo un yate parqueado ahí, pero no lo he usado. Porque, pues, no he tenido como ganas. ¿Cuánto vale un yate? ¿Cuántas viviendas se pudieran comprar con ese yate? ¿Cuántas escuelas en países del tercer mundo se pudieran pagar con ese yate? Y está el yate parqueado, pagando un arriendo que también es carísimo, pero nunca lo he usado porque no me he sentido con ganas de usarlo. Me invitaron a desayunar un día a una cafetería en ese sector exclusivo de Miami Beach. Muy buena cafetería y los precios no eran tan altos. Bueno, entonces allá está Nelson Medina tomando su desayuno en el sector exclusivísimo de Miami Beach. Había un aviso de Finca Raíz al lado de nuestra cafetería. Entonces se ofrecía un piso, costo total, a ver, lo pasamos a euros, 7 millones. 7 millones de euros vale ese piso. Bueno, yo pienso que con 7 millones de euros pues se vive bien, ¿no? Es un piso pues fantástico por allá, no sé cuántas cosas tendrá. Pero la administración, no el arriendo, sino la administración por vivir en ese edificio, vale algo más de 1.000 euros el mes. Eso es la administración. Ya el piso es tuyo, pero por los asuntos de parqueadero, los servicios del edificio, tal, pagas algo más de 1.000 euros al mes. Cuando hay muchas personas que no alcanzan a vivir como por todo ingreso, con ese dinero, pues aquí esto vale la administración. Entonces hay unas diferencias abismales, y esas diferencias existen en Haití, esas diferencias existen en Brasil, existen en Colombia. Nuestro convento de Santo Domingo, donde yo vivo ahora, tiene esa paradoja que es dolorosa. Sucede que el que construyó nuestro convento de Santo Domingo, o el que dirigió todo ese proyecto, fue un provincial muy famoso entre nosotros, el padre Alberto Ariza. El padre Ariza quiso que se construyera ahí, eso queda en la parte oriental de Bogotá, sobre una especie como de colina, y cuando se hizo el convento, yo alcancé a conocer eso, entendámonos, pero alcancé a conocer lo que voy a decir ahora, que estando sobre la colina, el convento tenía una vista espectacular sobre la sabana de Bogotá, la ciudad se veía preciosa, y como suele suceder, especialmente de noche. Bueno, eso de la vista maravillosa, amplia, atrajo a los constructores y empezaron a edificar y a edificar cerca de nosotros. Ya nos dañaron la vista, por cierto. Pero además todas esas construcciones de edificios elegantes fueron subiendo de categoría el barrio en el que estamos. De modo que actualmente los dominicos pagamos un impuesto predial astronómico sin culpa nuestra, porque cuando nosotros llegamos ahí eso no era exclusivo ni era nada. Simplemente era una montaña en las afueras de Bogotá. Bueno, pero así como llegaron los ricos a construir sus elegantes edificios de apartamentos, nunca tan costosos como los de Miami Beach, pero créanme que muy costosos, pues así también venían otros que iban huyendo de otras partes de Bogotá y que sencillamente se estaban apropiando, un poco por la fuerza de los hechos, se estaban apropiando de algunos lugares ahí. Entonces nuestro convento queda prácticamente en la frontera entre uno de los sectores más exclusivos de Bogotá y otro sector que es de favelas, tugurios, o el nombre que les deis aquí, a ese tipo de construcciones informales que se hacen medio latas y cartones y todo eso. Nuestro convento queda casi en el límite entre las dos cosas. Y nosotros ni estábamos llamando a estos pobres pobrísimos, ni estábamos llamando a estos ricos riquísimos, pero ambos llegaron cerca del convento. Entonces ahora tenemos ese contraste. Algunos de estos edificios elegantísimos tienen esa vista panorámica espectacular de Bogotá, pero hay un pedacito que es todos estos techos de lata y zinc y todo ese desastre. Entonces hay una injusticia y hay un fenómeno de exclusión. ¿Y cuál es la propuesta de Marx para solucionar el tema de la exclusión? La propuesta de Marx es: eliminemos la exclusión eliminando la diferencia. Entonces, para que los ricos no sigan excluyendo a los pobres, vamos a nivelar, que todos sean iguales. Se acabó, todo el mundo igual. Y para eso, lo primero es desposeer a los ricos. Lo primero es hacer la guerra a la clase dominante. Lo primero es destituir, derrocar, decapitar a los que están en el poder. Eso es lo primero. Y por eso tienes a Fidel Castro. Y por eso tienes el discurso incendiario y muchas veces ridículo de Hugo Chávez. ¿Por qué Chávez no cae? Siendo un hombre tan ridículo que se contradice cada tres pasos, ¿por qué no cae Chávez? Porque el discurso de Chávez le llega como lluvia mañanera al 60% o 70% de la población venezolana que está cansada de ser excluida. Entonces, con esa retórica comunistoide, con esa retórica de que ahora le llegó el tiempo al pueblo, con esa retórica, ahí tienes contentos a todos. A todos no, a los pobres. Evo Morales en Bolivia aprendió muy bien la lección y la repite. Pero no es un alumno tan aprovechado. Entonces varias cosas le han salido mal a Evo Morales. Quiso arreglar un asunto con un ajuste de precios de combustibles y casi lo derrocan. Y ese está, el futuro de Evo Morales no lo veo tan claro. Correa en Ecuador, lo mismo. Zelaya, el que estaba en Honduras, muy parecido, pero ese cayó. Ortega en Nicaragua, lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente al quitar la exclusión quiere quitar también la diferencia. Y ese anhelo tan humano, ese anhelo tan profundamente humano de eliminar las diferencias para que no haya exclusiones, ese anhelo es el que capitaliza la retórica de una persona como Chávez. Y eso es lo que mantiene a Castro en la práctica mandando. Así no sea el presidente o así no sea oficialmente el que manda, es el que manda. Entonces estos dos verbos son los verbos complicados. Yo descubrí tarde un documento de la doctrina social de la Iglesia. Ese documento se llama Rerum Novarum y es el documento del Papa León XIII donde por primera vez se aborda la cuestión social. En ese documento, cuya lectura recomiendo, aunque alguien dirá que no es lo más espiritual para un retiro, pero es que es muy interesante León XIII. Porque la propuesta de León XIII en Rerum Novarum es eliminemos las exclusiones, pero tengamos conciencia de que las diferencias las quiere Dios. Esa palabra de León XIII es una palabra profética, es una palabra sabia. Eliminemos las exclusiones, pero no eliminemos las diferencias. Y esta es una clave importantísima para la vida de comunidad. Porque en el momento en el que uno quiere eliminar las diferencias, entonces uno se vuelve intolerante, pero con otra forma de intolerancia. Es la intolerancia marxista, es la intolerancia castrista, es la intolerancia chavista, es la intolerancia del que quiere decapitar a unos y cortarle las piernas a otros para que todos queden iguales. Si a este lo decapitamos, y a este le cortamos los pies, quedan todos iguales. Ahora sí, ya no hay diferencias. Pero León XIII, en Rerum Novarum, el problema que tenía León XIII, desde mi punto de vista, es que su lenguaje, yo no sé, habría que hacer como una traducción, digo yo, de ese lenguaje, porque era un lenguaje de unas frases largas, complejas, pero el pensamiento de León XIII a mí me parece supremamente avanzado, pero mucho. Y voy a confesar una cosa, me gusta más Rerum Novarum que prácticamente todos los otros documentos que siguen, incluyendo Populorum Progressio de Pablo VI, incluyendo Octogésima Adveniens de Pablo VI, incluyendo Cuadragésimo Anno, incluyendo Ochentésimos Annus de Juan Pablo II. Me parece que es mucho más visionario en muchas cosas León XIII, porque León XIII se dio cuenta de este problema. Se dio cuenta que el comunismo pretende eliminar la exclusión, eliminando la diferencia. Y León XIII lo que quiere es: tenemos que preocuparnos del bien de los pobres, tenemos que preocuparnos de lo que en esa época se llamaba la cuestión social, Tenemos que preocuparnos de eso, pero no podemos eliminar las diferencias. Y a mí me parece que esa voz es profética, porque si miras los ejemplos que he dado a lo largo de esta charla, te das cuenta que se pueden aplicar también ahí. Tenemos que eliminar el machismo, pero claro, el machismo va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a creer que Dios respalda la violencia contra la mujer? ¡Jamás! ¿Pero quiere decir entonces que tenemos que subirnos en el bus LGBT o TV o como se llame? ¿Tenemos que matricularnos en esa especie de tolerancia que se le da el nombre de tolerancia, pero que es intolerante a su vez? ¿Tenemos que subirnos en ese bus? No. Entonces, la Biblia y la Iglesia no cancelan las diferencias, pero sí cancelan las exclusiones. Ese es un modo de ir buscando qué es lo que Dios quiere decir aquí. Pero luego vamos a ver que no todas las exclusiones quedan autorizadas. Hay exclusiones que sí son válidas. Entonces, León XIII, en su documento, que desde mi punto de vista lamentablemente tiene problemas de lenguaje, pero en su documento lo que viene a decir es: tenemos que luchar contra la exclusión de los pobres. Pero llega este Papa a decir, y dime si no es ser muy valiente, aunque algunos dirán, no, eso se debe al hecho de que él pertenecía a la nobleza italiana, fue un aristócrata toda la vida. Siempre habrá críticas, ¿no? Pero fíjate lo que llega a decir León XIII. Llega a decir que el rico siendo rico y el pobre siendo pobre, respaldan no, sino entran, se integran dentro de un plan más amplio de Dios. Uy, eso suena como a herejía en nuestro mundo, igualitario en nuestro mundo alimentado por ese pensamiento. Llegaron a decir que Dios quiere que haya ricos y que haya pobres. No, Dios no puede querer que haya pobres. Pues a ver, es que León XIII, lo mismo que había hecho la Iglesia todo el tiempo, distingue entre lo que es pobreza y lo que es miseria. Obviamente, Dios no quiere que nadie esté viviendo en condiciones de miseria. Además, León XIII tampoco condena otra cosa que se llama la movilidad social. León XIII no respalda el inmovilismo social, que lamentablemente sí lo respaldaron otras tendencias posteriores. Porque sí que hay otros, pero son posteriores a León XIII, que tienen esa idea de que cada uno, o sea, el pobre nació pobre, que viva como pobre, y ese ya es un sistema de castas. León XIII no apoya un sistema de castas, pero León XIII se da cuenta de que un mundo con diferencias económicas no es necesariamente opuesto al plan de Dios, y que de hecho es natural que existan esas diferencias. Que esas diferencias no pueden significar que se menoscaben los derechos de los pobres, que esas diferencias no pueden significar una vida indigna para nadie, y que esas diferencias no pueden significar inmovilismo social. Pero puestas estas tres restricciones, un mundo con diferencias está bien. Eso llega a decir León XIII. Hay que leer de nuevo Rerum Novarum, 1891, León XIII. Hay que leerla, sobre todo en esa parte. Un mundo con diferencias está bien. A mí me parece que, desde el punto de vista profético, o sea, voz de profeta, a mí me parece que fue más profeta, o mejor dicho, realizó un ministerio profético de mayor alcance Juan Pablo II en el área de cuerpo, sexo, género, que incluso en el área social, me parece a mí. Una opinión completamente subjetiva. Juan Pablo II aborda este mismo tema en el asunto de género y todo eso, lo aborda desde una categoría general en la que apenas estamos empezando a excavar. Y esa categoría general se llama teología del cuerpo. Por favor, especialmente generaciones jóvenes, estudiar teología del cuerpo en Juan Pablo II. Ahí traigo en mi equipaje un libro que es un regalo para una persona que está estudiando esto en Irlanda. La versión que tengo la tengo en inglés, Theology of the Body, Teología del Cuerpo. Pues hay que estudiar Teología del Cuerpo. Mira qué inteligencia, qué penetración la de Juan Pablo II. No tengo ni idea de si la intuición original fue suya o de alguno de sus colaboradores. Pero esto es maravilloso. Teología del cuerpo es una manera de afirmar la diferencia sin dar respaldo a la exclusión. Entonces, la idea que tiene Juan Pablo II es que en nuestro propio cuerpo, en lo que nosotros somos, ya hay un lenguaje de Dios. De modo que viva la diferencia. La diferencia es importante. Pero esa diferencia no respalda la exclusión. Ese es un punto. Y el segundo punto es, la diferencia que construye es la diferencia que se apoya en la creación, que se apoya en el plan creador. No toda diferencia vale. Es muy sutil, es muy bueno lo que nos dice Juan Pablo II sobre esto. Porque fíjate todo lo que logra. En primer lugar, quitarle todo respaldo, como tiene que ser obviamente, quitarle todo respaldo a las exclusiones, discriminaciones, agresividad, violencia contra la mujer y todo eso, especialmente contra la mujer. Entonces, eso lo logra. Segundo, afirmar el valor positivo de la diferencia. Y tercero, mostrar que la diferencia que finalmente construye, la diferencia que añade, que enriquece y que embellece, tiene siempre su origen en el plan creador de Dios. Eso es lo que logra el Papa. Entonces no es la diferencia por la diferencia, no es la diferencia como extravagancia, no es la diferencia como búsqueda de un placer extraño, porque esa ideología también existe. En el mundo del erotismo, la diferencia como especie de persecución de placeres nuevos ha estado toda la vida. No, no se trata de lo diferente por lo diferente. No se trata de lo diferente por aumentar el placer. Se trata de lo diferente como reconocimiento del plan y querer original de Dios. Esto lo trae Juan Pablo II. Así que hay que leer de Teología del Cuerpo en Juan Pablo II. Algunos de mis amigos irlandeses están estudiando en esto. Yo no sé por qué. He visto que los anglosajones tienen ese interés tan grande por este tema que yo no lo he visto en lengua española. Pero a ellos les ha llamado muchísimo la atención. En Inglaterra y en Australia, en Estados Unidos, en Irlanda, les ha llamado mucho la atención esto de la teología del cuerpo. Yo no noto un interés semejante en otras latitudes. Pero pues yo tampoco soy experto en todo, ni más faltaba. Quizás se me ha escapado como tantas otras cosas. En todo caso, este tema abordado así es muy interesante. Se trata de superar las exclusiones injustas y se trata de afirmar las diferencias legítimas. Por ahí va la cosa. Hay que superar las exclusiones. ¿Superar todas las exclusiones? No. Superar las exclusiones injustas. ¿Quiere usted decir que hay exclusiones que son justas? Sí, claro. Hay exclusiones que son justas. Y en eso está de acuerdo todo el mundo. Por ejemplo, hoy supongo que en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, pues está claro que en la sociedad tiene que excluir ciertas formas de comportamiento, pues precisamente porque son contrarias a ella misma. Entonces, los crímenes contra los niños, ya se trate de abuso sexual o de abuso físico, de abuso verbal o de abuso mental, están condenados en todo el mundo prácticamente. Es un absurdo que no se condene con igual fuerza los crímenes contra los fetos, pero bueno, por lo menos en cuanto a los crímenes en contra de los niños, hay un acuerdo general. O sea que sí hay cosas que hay que excluir. No se puede decir que toda exclusión es mala. Hay exclusiones que son justas y correctas y hay que hacerlas. Pero hay muchas otras exclusiones que son injustas. Entonces hay exclusiones que dejan sin sus derechos elementales a algunas personas, entonces eso hay que sostenerlo. Exclusiones. Hay que quitar las exclusiones injustas y hay que afirmar las diferencias legítimas. Entonces, las diferencias legítimas son las diferencias que provienen finalmente de la creación. Repito, esta es la intuición de Juan Pablo II. Yo sintetizaría ese pensamiento de él con esa frase: quitar exclusiones injustas, afirmar diferencias legítimas. Y entre las diferencias legítimas, la que él más destacó fue la diferencia entre hombre y mujer. Hay que afirmarla. Hay un bien ahí. Nos hace bien ser distintos. Nos hace bien que los hombres sean hombrecitos y que las mujeres sean femeninas y sean plenamente y felizmente y convencidamente mujeres. Eso nos hace bien a todos. Este es el pensamiento de Juan Pablo II. Bueno, después de este recorrido uno se da cuenta que en esos dos verbos está mucho. ¿Cómo hacemos entonces para construir comunidad? Tratemos de hacer una traducción de este nivel macro en el que nos hemos ido moviendo. Hagamos una traducción a niveles así un poco más micro. Y pensemos de qué manera podemos aplicar esto para nosotros. Usualmente los grandes problemas de que haya muy ricos y muy pobres, incluso problemas de gran diferencia racial, pues no son problemas que nosotros vivimos en el mundo micro. Usualmente. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué hay de esto entre nosotros? Pues, yo creo que es importante darnos cuenta que la máquina de excluir todos la tenemos encendida, todos. Si existen las exclusiones macro, es por la suma de exclusiones micro. Los grandes fenómenos sociales siempre empiezan en un mohín, en una mala cara, en una torcedura de boca, en una mirada de fastidio. Tú suma 10, 12, 15 mil miradas de fastidio y ya tienes excluidos a los judíos. Ese es otro caso de exclusión. La máquina de excluir, el botón de excluir, todo lo tenemos en el corazón. Y hay un problema gravísimo. Y es que la exclusión es un mecanismo que se autorrefuerza. Porque la exclusión produce una cosa espantosa y es que afecta tu capacidad de mirar. En el momento en el que excluyes a alguien, no solamente lo separas, por así decirlo, de tus afectos, sino que ya tus ojos no miran igual a esa persona. Es decir, tus ojos quedan listos para reforzar tu pensamiento de exclusión. Entonces, uno excluye a una persona y ya la trata distinto, lo cual muy probablemente va a producir que esa persona tenga una reacción tal que le refuerza a uno lo que uno pensaba. Este es un pesar, es una pena de la psicología humana. Uno excluye a alguien y ya lo trata de tal manera que ya está uno listo a reforzar la exclusión. No sé cómo decirlo mejor. Excluimos a una persona y la tratamos de modo que produzca un comportamiento que hace que la excluyamos todavía más. Miremoslo en el caso del racismo. Esta persona negra debe ser desordenada, debe ser ruidosa, debe ser desaseada. Yo mejor no me meto con él. Entonces los negros hablan entre ellos. ¿Sí ves a qué volumen están hablando? Yo te lo dije. Son ruidosos. La exclusión inmediatamente produce el refuerzo. Pero lo más importante, lo que yo quisiera subrayar, es que todos tenemos ese botón, todos. Y lo aplicamos por cualquier cosa. Por la raza, esa es una. Por la inteligencia, por la formación. Una cosa que me llamó mucho la atención en mi querida Irlanda es que, claro, cuando yo llegué a Irlanda, pues yo los veía todos iguales, ¿no? Eso suele pasar. Entonces llega uno a Irlanda y todos los ve blanquitos y todos los ve... Uno dice la raza irlandesa. Pero después de un tiempo de vivir allá, uno empieza a ver que dentro de Irlanda también existen exclusiones. Entonces los del condado, county dicen ellos, ¿no? Los del condado de tal parte tienen no sé qué resistencia con los de condado de tal otra parte. Y luego te entras al condado y ves que los del pueblo de tal no se entienden con los del pueblo de tal. Y luego vas al pueblo, entonces ves que los de la calle de arriba no se entienden con los de la calle de abajo. Y luego te vas a la calle de arriba y ves que dentro de una familia el papá no se entiende con el hijo. Y luego el hijo no se entiende solo. La máquina de excluir la tenemos todos, porque sí o porque no. Finalmente, lo que menos importa es lo exterior. Que el color de la piel es este, que es porque es hombre, que es porque es mujer, que porque viene a otra parte, porque habla así, porque... No, no importa. Tenemos adentro una máquina encendida, un aparato que no para, y es un aparato de exclusión. ¿Por qué tenemos ese aparato de exclusión? Pues aquí es donde entra el pensamiento de Juan Pablo II, porque no atendemos al plan del Creador, es decir, porque cada uno de nosotros produce su propio plan. Entonces, lo que no quepa en mi plan, lo que no me tenga a mí como centro y señor, pues me fastidia, me molesta. La máquina de la exclusión está encendida porque en el fondo, lo que uno quisiera es tener solamente siervos. Es decir, la entronización del yo, el yo. Aquí está este gigantesco, colosal, codicioso, insaciable yo. Y por consiguiente, los únicos que quiero que entren en mi vida son los que favorecen a mi yo, le convienen a mi yo, complacen a mi yo. Esos son los únicos que quiero. Es decir, la máquina está encendida porque está encendido el yo. La solución empieza cuando ese yo sale de su trono y cuando entra en ese trono Jesús. Jesús es el que sana las exclusiones sin destruir las diferencias. Jesús es el que nos devuelve al plan del Creador. Y por eso fíjate que cuando se excluye a Jesús, se excluye la posibilidad de la respuesta a este problema. Por eso hay tantos absurdos. Hay una historiadora colombiana a la que yo admiro mucho, como tantos otros la admiran. Ella se llama Diana Uribe y hace muchos años tiene programas en la radio. Bueno, ella habla de historia universal y de historia latinoamericana y de historia colombiana, etc. No hace mucho sacó una serie, no hace mucho significa el año pasado, sacó una serie sobre las independencias. Porque obviamente el año 2010 es el año del bicentenario de muchos gritos de independencia, sobre todo independencia pues del Imperio Español, y eso en muchos lugares. Entonces ella hace todo un examen del tema de las independencias. Bueno, buscando las raíces de los movimientos independentistas, pues encuentra el tema de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, allá en la Francia del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Esta señora hace un análisis muy interesante sobre cómo surge la idea de ciudadano y la idea de ciudadanía. Porque eso no existía en la Edad Media. Eso no existía. En aquella época la gente pertenecía a otras cosas, pertenecía a los reinos. Es decir, las personas eran súbditos. En la antigüedad griega sí que existía la categoría de ciudadano, aunque no con ese nombre, porque el que es ateniense o el que es espartano, pues pertenece a Atenas o a Esparta o a lo que sea. Pero esa categoría había desaparecido después del Imperio Romano. En el Imperio Romano existía. Los ciudadanos romanos eran un 10% de la población, se calcula. Eso quiere decir que el 90% de la gente estaba excluida. 90% de la población. Bueno, pero se cayó el Imperio Romano, viene la Edad Media, y en la Edad Media no hay propiamente ciudadanos. En la Edad Media lo que hay es súbditos. Pero vienen todos estos procesos complejos de consolidación de las naciones, especialmente pues Francia va adelante en ese proceso, y cuando se va consolidando una lógica de nación, se va consolidando también una lógica de ciudadanía. Y por eso viene la Declaración de los Derechos del Ciudadano. ¿Qué significa ser ciudadano? Toda esta historia es para decir que con mucha agudeza la señora Diana Uribe hace la siguiente observación, que ese proceso de declaración de ciudadanía no ha terminado. Porque los mismos que hicieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no sabían cómo aplicarle eso a los africanos. No sabían cómo hacerlo. Y una de las razones por las que fue tan complejo el proceso de independencia en Colombia y en muchos otros países es porque la gente que lideraba esos movimientos de independencia querían que les llegaran los derechos a ellos, pero no estaban seguros de si querían que llegaran los derechos de ciudadanía a los indígenas o a los negros. Eso no estaba claro. Y este es el origen de muchas de las tensiones complejas que hay en países como Ecuador y sobre todo Bolivia. Los indígenas en muchos lugares no querían independizarse. No querían independizarse de España. Les iba mejor con España que con los gobiernos locales, porque los gobiernos locales eran gobiernos que habían proclamado los derechos del ciudadano, pero eran los derechos para ellos. ¿Y a dónde voy yo con esto? Voy a que cuando un proceso de transformación social se realiza al margen de Dios, Cristo, la fe, la Biblia, cuando se hace al margen, lo que hace es cambiar los excluidos. Y eso fue lo que sucedió. Entonces la independencia de Colombia se supone que es en 1819, pero la independencia de la esclavitud, el final de la esclavitud, viene como casi 30 años después. Cuando no está Cristo de por medio, lo que se hace es cambiar los excluidos, se cambia unos excluidos por otros. Y eso se nota también en nuestro tiempo. Y una de las palabras con las que hoy se juega más es la palabra tolerancia. Se supone que hay que buscar una sociedad que sea amplia, inclusiva y tolerante. Pero la tolerancia funciona para todos, menos para los que no estén de acuerdo con esa forma de tolerancia. Con los que no estén de acuerdo con esa tolerancia hay que ser intolerantes. Entonces, se oye con todo respeto al que diga cualquier cosa, menos al que diga que está en desacuerdo con que se hable así. Que es la misma contradicción que ha tenido el liberalismo todo el tiempo. Lo cual no significa que no haya cosas buenas en las búsquedas de los liberales y de tantas otras personas, los socialistas. Toda ideología tiene algunas cosas buenas. Pero es que es muy interesante eso, ¿no? Vamos a ser tolerantes. Todos los discursos tienen que caber. Bueno, pero resulta que hay un discurso que empieza a insultar a la iglesia. Y entonces la iglesia dice, mira que me estás insultando, tú cállate. O sea, tú no puedes defenderte, iglesia. Si tú hablas, estás condenando. Pero si tú pretendes defender tus derechos, pues eso sí no cuenta. Entonces, con el discurso de la tolerancia, no se va muy lejos, porque la tolerancia lo que hace es crear nuevas intolerancias. Entonces, yo quiero dar un ejemplo muy específico y vamos llegando al final de esta reflexión. Se supone que hay que criticar, se supone que hay que atacar la homofobia. Se supone que la homofobia es la intolerancia frente al homosexualismo y se supone que hay que atacar la homofobia. Atacarla, a como dé lugar. Bueno, ataquemos la homofobia. Pero entonces, En algunos países, como Brasil, para atacar la homofobia, ¿qué se hace? Hay, por ejemplo, una línea telefónica a la que tú puedes denunciar homofobia. Entonces, un sacerdote toma el texto de la Biblia que dice: os aseguro que ni estos, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. ¡Teléfono! El cura está predicando la homofobia. Y entonces suceden una serie de cosas graciosas pero muy trágicas, porque para respetar los derechos de los homosexuales hay que reprimir la libertad de expresión. Entonces ya el cura no puede predicar. Ya hay casos de gente metida a la cárcel en Escandinavia, se han presentado por lo menos 2 casos de pastores protestantes metidos literalmente a la cárcel por haber predicado sobre la homosexualidad. Tú no puedes predicar sobre la homosexualidad. Pero es que estoy en la iglesia y estoy en domingo y estoy predicando. No, es que tú no puedes predicar eso. Y esa es una sin salida. A ver, ¿qué haces? ¿Defiendes el derecho de lo que tú consideras derecho de los homosexuales o defiendes la libertad de expresión? Y entonces la libertad de expresión vale para todo menos cuando ataques a los homosexuales. Entonces, ¿cuál es la libertad de expresión? Existe la libertad de conciencia para todo. Tú te puedes convertir a lo que tú quieras, pero si tu conversión implica que tú tocas ciertos derechos, esos derechos ya no se pueden. Entonces hay unos derechos que sí se pueden manosear y destruir y hay otros derechos que no. Singularmente, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y la libertad de expresión son 3 derechos que se están conculcando violentamente en muchos de estos países. Libertad de asociación, libertad de conciencia, libertad de expresión. Y eso no tiene solución. Por estar favoreciendo el tema de la tolerancia, te cargas por delante estos otros derechos. No hay manera de resolver eso. ¿Por qué no se puede resolver eso? Porque la máquina de la exclusión todos la tenemos encendida. Y entonces uno dice, pues vamos a dejar de ser intolerantes contra los homosexuales, pero eso significa que vamos a empezar a ser intolerantes contra la iglesia. Lo que se hace en realidad es pasar la palanca de un lado al otro, pero igual seguimos excluyendo. Bueno, ¿qué solución tendrá esto? Pues desde el punto de vista nuestro, la solución, y desde el punto de vista de lo que propone el Papa Juan Pablo II, la solución es que finalmente tú tienes que volver al plan del Creador. Ah, pero es que yo no creo en Dios, que yo no creo. Bueno, pues entonces discutamos sobre la existencia de Dios si quieres, pero no porque lo discutamos Dios deja de existir. O sea, Dios no va a empezar a existir en el momento en el que estemos de acuerdo en que sí existe. Ahí no empieza a existir Dios. Dios es un poquito anterior a nuestra discusión. La respuesta, otra vez nos fuimos al nivel macro, pero vamos a terminar en el nivel micro, el nivel nuestro. Lo más importante es que uno entienda que uno tiene todas las características y condiciones para excluir. Y uno excluirá porque sí o porque no. Porque me mira bien, porque me mira mal, porque es demasiado viejo, porque es demasiado joven, porque viene de lejos, porque viene de cerca, porque este no se entera de nada, porque este no sabe cómo somos nosotros. Dicho sea, entre paréntesis, una de las cosas que más positivamente a mí me impresiona, y yo le agradezco a Dios y os agradezco, es la capacidad de recepción que tenéis pues de una persona que viene bastante lejos. Eso no es así en todas partes. En mi querida Irlanda, en algunas partes recibían bien, en otras partes mal. Hubo unos cuantos sitios en donde lo primero que me decían, pero antes de abrir la boca, es: no, es que usted no conoce lo de aquí. Excluido porque usted viene lejos. No se le oye, usted viene lejos. Suramérica, no nos interesa. Tan sencillo como eso, excluido. La máquina de las exclusiones, el botón de las exclusiones, todos lo tenemos encendido. Y el botón de las exclusiones está conectado al motor del yo. Y la única respuesta es poner a Cristo en el centro. Cristo es el que va dándole al corazón la medida justa para que quite las exclusiones injustas y afirme las diferencias legítimas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.